Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, bienvenidas. Comienza Entre Amigas, media hora para la mujer, media hora que les propongo que aprovechen de principio a fin, que se queden con nosotras. No les voy a decir que se queden ahí, porque capaz que van escuchando radio en el auto o por auricular en el celular, como sea, y bueno, no se van a quedar quietas, petrificadas en el medio de la calle. Sí que se queden con nosotras de forma espiritual, digamos, no escuchando el programa, porque no estoy sola, estoy con Rocío, estoy con Sonia, está Rodrigo, están todos, están ustedes, que es lo más importante. ¿Vos cómo estás, Rocío?
Muy bien, la verdad que contenta de estar un nuevo programa junto a vos, junto a las amigas también, así que yo les invito que busquen lápiz y papel para anotar la receta.
Muy bien, yo les invito para que dejen un espacio después de la receta para anotar otro tipo de consejos, otro tipo de comentarios, como puede ser lo que va a venirles en la entrevista de hoy, que está a cargo de Sandra Costa Bell, sigue de viaje por ahí, en este caso sigue en este Congreso de Misión Integral y Desarrollo Humano, que fue organizado por Paz y Esperanza y Red Mi Que Hace en Perú. Entonces, bueno, desde allí va a venir una entrevista, así que hay mucha cosita para anotar. Pero dijiste la receta. ¿Qué cosa rica vamos a comer hoy, Rocío?
Hoy vamos a hacer unos huevos revueltos con panceta y arveja.
¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! Mira, aparte me suena onda, che, fácil. Sí. Uy, llego de trabajar, no hay nada para comer.
Cansadas, viste, sí. Como práctico. Y seguramente los ingredientes los tenemos en la heladera, así que es una comida rica. Una comida común, pero a veces nos olvidamos de recurrir a ella cuando estamos apurados. Justamente lo que estábamos hablando con Nati. Su sabor es siempre bien recibido por nuestro paladar y nuestro estómago queda muy satisfecho. Así que lápiz y papel y anotamos cada uno de los ingredientes. Para que nos rinda unas 4 porciones, necesitamos los siguientes ingredientes. 60 gramos de panceta, 6 huevos, sal, pimienta recién molida, una cucharada de salsa ketchup, 400 gramos de arvejas congeladas y una cucharada de mantequilla. Bien fácil los ingredientes: huevos, panceta, sal y pimienta, una cucharada de salsa ketchup, 400 gramos de arvejas congeladas y una cucharadita de manteca. ¿Cómo lo preparamos? Picamos la panceta y salteamos en una sartén previamente calentada. La sartén debe ser de teflón para asegurarnos que no se pegue nada. Aparte, semibatimos los huevos con sal y pimienta y los vertimos sobre la sartén donde está la panceta. Debe estar caliente la sartén y la panceta. Una vez que los huevos están en el sartén, bajamos el fuego. Y vamos revolviendo tranquilos con una cuchara de madera, siempre a fuego bajo, hasta que estén cremosos. Ponemos la mantequilla en una cacerola chica, llevamos al fuego y una vez derretida le agregamos las arvejas salteadas rápidamente. Condimentamos con sal, pimienta recién molida y salsa ketchup. Servimos los huevos revueltos junto con las arvejas salteadas y deleitamos a la familia.
No sé si a la familia, a mí por lo menos sí, así que vamos a ir probando esta receta que nos dio tiempo para anotar y todo. Acá estamos todos haciendo la prueba de los ingredientes, fácil de hacer. Ahora vamos a ver si, yo creo que sí, se va a ir volando a la hora de comer esto, en 2 minutitos se liquida. Pero bueno, tenemos música, tenemos la entrevista después. Una reflexión, no se olviden que al final les damos las vías de contacto para que se puedan comunicar, así que como ven, esto recién empieza. Vamos a la música y ya seguimos con más Entre Amigas.
Thank you. nos encontramos en exteriores. En esta oportunidad estamos con Loida Carriel, además colega, ¿no? Periodista, locutora, conductora de Ecuador. Así que, bueno, compartimos de alguna manera un mismo trabajo y una misma visión, si se quiere, del trabajo radial. Bienvenida, Loida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Sandra, por la oportunidad. Efectivamente, comunicadora social, igual que tú. Y bueno, gracias a Dios, poniendo nuestra profesión al servicio de Dios y la comunidad.
Quizá podías contar un poquito de esa experiencia, ¿no? Del programa radial allí en HCJB en Ecuador.
Sí, bueno, yo trabajo, soy comunicadora social hace muchos años, más de 20, desde que me inicié prácticamente en HCJB, La Voz de los Andes, primero en la ciudad de Quito, después en la ciudad de, primero en la ciudad de Guayaquil, después en la ciudad de Quito, ahora nuevamente desde la ciudad de Guayaquil, transmitiendo para HCJB2, con un programa que es una radiorrevista y que lo que busca es hablar de la misión global de Dios para todos los cristianos y también para las cristianas, ¿no? Se transmite de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10:00 a.m. Y lo que buscamos es precisamente, parece increíble tener que sensibilizarnos a nosotros como cristianos, pero sí sensibilizarnos a los cristianos y las cristianas con lo que es la vida plena del ser humano. Así se llama el programa, Vida Plena.
Y tratan diferentes temáticas con enfoque cristiano, cuestiones de actualidad también.
Sí, claro que sí. La base del programa tiene que ver mucho con la realidad. La realidad que nos rodea y cómo los cristianos vemos esa realidad, ¿no? Los cristianos no podemos estar metidos en nuestra señal de radio únicamente escuchándola sin pensar que afuera hay un hombre, una mujer, una humanidad, un niño, una niña, un adolescente, adolescente que está esperando que nosotros también veamos por ellos, ¿no? No solamente veamos su espíritu, que es muy bonito, por cierto, verlo, sino que veamos ese ser humano integral, en su integridad total, el alma, el cuerpo, sus emociones, lo que piensa, lo que vive, lo que come, lo que hace, ¿no? Y también, obviamente, lo que piensa de la fe.
Eso implica entrevistas a personas de la opinión pública o bueno, políticos o diferentes personas que hacen a la noticia de Ecuador.
Sí, involucra a cristianos comprometidos con la justicia, a cristianas comprometidas precisamente con la comunidad, involucra a instituciones del Estado que tienen que ver precisamente con la comunidad, por ejemplo, como el Defensor del Pueblo, como los representantes de la Defensoría del Pueblo para decirnos cuáles son los derechos de los niños y las niñas, cuáles son los derechos de los inmigrantes en Ecuador. En Ecuador tenemos casi 1 millón de migrantes extranjeros que son de Colombia, de Perú, de otros lados, y que viven sin derechos prácticamente por cuanto no tienen una situación legal saneada, ¿no? A pesar de que nuestra Constitución dice de que no existen migrantes, sino que todos formamos parte de la nación. Entonces, efectivamente, para tratar de demostrar que hay un Dios que se interesa más allá del alma, sino de la totalidad del ser humano, de la persona, es que tratamos de estos temas también.
¿Cuál ha sido la respuesta del oyente? Digamos, no sé si vos hablás recién de los cristianos y las cristianas, ¿este es el público al que llega?
Sí, bueno, el público es ahora, fíjate que es mucho de mujer. Es un programa que, si bien es cierto, es dirigido por mujeres, lo escuchan también muchísimos hombres, lo escuchan los taxistas. Hace poco me encontré con una amiga y me dijo, te escuché en la Metrovía. La Metrovía es el carro que cruza la ciudad. O que me dicen, te escuché en el taxi, ¿no? Pero sí, es un programa que precisamente trata de hacernos reflexionar a muchas de nosotros las mujeres, de que nuestra vida no es tampoco entre las cuatro paredes, sino que hay que ver un poco más allá, el desarrollo en sí integral de nosotras las mujeres, ¿no?
¿Y cómo es la realidad de la mujer de Ecuador? ¿Vive por lo general en estas cuatro paredes? ¿O no? ¿O hay una apertura, un interés, una cuestión de investigar el más allá?
Sí, yo pienso que al igual que muchas de las mujeres latinoamericanas, nosotras, por asunto de la situación económica, ya no podemos quedarnos entre las cuatro paredes, ¿no? Nos guste o no nos guste, hemos tenido que salir a la calle a trabajar, pero al margen de eso, pues, es también por nuestro propio desarrollo personal, ¿no? Si bien es cierto, hay una gran cantidad de mujeres que todavía siguen siendo amas de casa y que cumplen un rol efectivo, un rol bueno y bastante desgastante dentro del hogar, también hay otra gran cantidad de mujeres que tienen que salir a trabajar por necesidad o por poner su profesión al servicio de ellas mismas o de la comunidad ante esa realidad. Pero sin embargo tenemos una realidad latente que es la violencia contra la mujer, ¿no? Nuestro país inclusive recibió la llamada de atención de una otra manera de Naciones Unidas de ser un poco más severo en cuanto a poner en práctica las leyes de defensa de la mujer. En un lapso de tiempo de apenas dos semanas fueron asesinadas 7 mujeres por sus parejas en una sola ciudad. Entonces es increíble ver cómo, a pesar de que tenemos leyes, todavía estas leyes o el acceso a la justicia no se puede aplicar para muchas de las mujeres.
Uh-huh. Bueno, y de este tema me gustaría hablar en el siguiente bloque, por un proyecto que comentaste acá en este encuentro, se está desarrollando en tu país, que tiene que ver con esta sensibilización, con el tema de la violencia y fomentar lo que es el buen trato. Así que si te parece, después de la música seguimos con esto.
Claro que sí.
Estamos conversando con Loida Carriel, en este caso, ella es de Ecuador, y nos encontramos, ni yo en Uruguay, que es mi país, ni vos en Ecuador, estamos por ahí en la mitad, en Lima, en Perú, pero lindo el espacio para poder apartarnos un ratito y conversar de lo que está pasando en tu país. Un proyecto bien interesante, hablábamos de esto de la mujer, de esta problemática de la violencia doméstica, contá un poquito de qué se trata el proyecto.
Sí, es un proyecto bien interesante realmente, y lo que hace es movilizarnos a las cristianas a poder pensar en otras mujeres, ¿no? Otras mujeres que están sufriendo, otras mujeres por las cuales algún día Dios nos preguntará qué hicimos, uh-huh, y no queremos estar frente a la presencia de él y decir no hemos hecho nada. Entonces, un grupo de mujeres de muchas denominaciones, de muchas iglesias realmente, denominaciones desde histórica hasta las denominaciones o iglesias neopentecostales, nos hemos unido en algo que se llama la Red de Mujeres Solidarias. ¿Qué es la Red de Mujeres Solidarias? Es un grupo de pastoras, obreras, presidentas de misiones, que están interesadas en que desde la iglesia podamos hacer prevención de la violencia contra la mujer en la comunidad y al interior de la iglesia. Es utópico, y discúlpeme, es una... prácticamente no es verdad el hecho de decir que las mujeres cristianas no sufren violencia. Si sufren, trabajo en una organización cristiana que se llama Paz y Esperanza, donde brindamos la atención legal a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, uh-huh, y es muy doloroso para mí saber que del 80% de casos que recibimos, son 80% de ellas son evangélicas, ¿no?
Uh-huh. Evangélicas. Sí, llamado atención, ¿no? El tirón de orejas, decimos en Uruguay.
Sí, es terrible ver cómo las mujeres evangélicas tienen que acudir precisamente a buscar el acceso de la justicia. Y muchas de ellas son aconsejadas, mal aconsejadas desde nuestras iglesias también, diciendo de que tenemos que soportar, tenemos que aceptar este tipo de delitos, porque son delitos. Si son delitos para las leyes, también es un delito para el Señor. Tenemos que soportar por cuanto quienes lo han infringido es la pareja. Bueno, yo pienso, creo en el Dios que nos da la vida, en el Dios que nos ha hecho creación, que somos su creación, en el Dios que nos ha hecho su imagen y semejanza, y al ser imagen y semejanza cada uno tenemos que ser respetado, y no podemos permitir que este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, sea agredido, humillado, avasallado, asesinado, inclusive como ha sido el caso de algunas mujeres evangélicas que han sido asesinadas a manos de sus maridos. Entonces, a consecuencia de esto, pues nos hemos organizado primero para conocer, reconocer lo que dice la Biblia en relación a este tema, saber la realidad nuestra ecuatoriana sobre esto que sucede, después también conocer sobre lo que dicen las leyes ecuatorianas sobre esto, cómo podemos como evangélicas ayudar a otras mujeres a hacer una denuncia, a ir a una comisaría de la mujer, a darle cobijo alternativo, un refugio alternativo si necesita ella o sus hijos, pero también cómo nuestra iglesia, desde mi iglesia, podemos prevenir la violencia contra la mujer en la comunidad. Eso significa salir de las cuatro paredes.
Es ya pasar el nivel de mi problema. Exacto. Resolver mi problema y poder aportar a los demás también.
Exacto, salir de nuestras cuatro paredes y armar en nuestra misma comunidad, en nuestro mismo barrio, una feria informativa, una feria, uh-huh, informativa de no solamente lo que dice Dios acerca de la violencia, no solamente lo que dice Dios acerca de la justicia, sino cuáles son las leyes que nos están protegiendo, ¿no? A las mujeres, a los niños. Y es muy importante ver cómo eso también nos ha hecho dar un paso más allá, en que las mujeres evangélicas puedan participar en redes sociales que previenen la violencia contra las mujeres y que están buscando precisamente políticas públicas en favor de todas las mujeres, ¿no? A veces como cristianos tenemos que reconocer que, como dice la Biblia, las piedras, si nosotros no hablamos, las piedras hablan, que hay muchas piedras en este caso que ya están hablando hace mucho tiempo, ¿no? Y que ya es hora de que nosotras las cristianas y los cristianos también hablemos y pongamos un alto a esto.
Cuando me empezaste a contar el proyecto, dijiste que fue una demanda por parte de estas líderes y pastoras, o ustedes, viendo la temática de que muchas consultaban, las buscaron a ellas.
Sí, bueno, Paz y Esperanza atiende a mujeres, a mujeres en general, no sin una identidad religiosa, pero nosotros, al ver de que el 80% de que buscaban nuestros servicios tenían una creencia evangélica, tenían su identidad evangélica, entonces dijimos, algo está pasando. Comenzamos a hacer una investigación en algunas iglesias y nos dimos cuenta de que la mayoría de primero, este tema no es conocido en nuestras iglesias, no se predica desde púlpitos acerca de esto, de cómo prevenir la violencia, de cómo ser portadores de paz en estos temas. Y segundo, nos dimos cuenta de que no existía realmente instituciones cristianas o iglesias que pudieran tener casas refugio o pudiesen ayudar a mujeres que eran víctimas de violencia. Se ha creado una casa refugio precisamente por una de las que ha estado en este entrenamiento, ha estado en este grupo de Red de Mujeres Solidarias, está en el grupo de Red de Mujeres Solidarias, y las otras, iniciamos esta convocatoria, esta selección para precisamente conformarnos este grupo de mujeres, entrenarnos en esta problemática y ahora poder estar al servicio de Dios y de la comunidad y de las mujeres, ¿no?
Antes de la pausa, me gustaría que dieras algún dato de cómo comunicarse con ustedes, porque a lo mejor estén escuchando, bueno, mujeres en Ecuador que están queriendo consultar.
Claro que sí. Mira, nuestro correo electrónico es ecuador@pazyesperanza.org. Es muy fácil. ecuador@pazyesperanza.org. O también nuestra página web es www.pazyesperanza.org.
Bien. Si está escuchando a alguien que no tiene internet, quizá puede ser también. ¿Hay algún teléfono de referencia?
Por supuesto. Nosotros estamos ubicados en Guayaquil, que es la ciudad más grande del Ecuador y la de mayores problemas realmente también. Nuestro teléfono es el 231-0192, 231-0192 o el 231-0221.
Muy bien, vamos a la última pausa musical antes de cerrar la entrevista y después conocemos un poquito más de tu tarea, ¿sí?
Claro que sí.
Estamos conversando en este programa con Loida Carriel. Ella es de Ecuador, comunicadora social. Todos los días tempranito, estás con este programa que me recordás, ¿cómo se llamaba?
Vida Plena.
Vida Plena, a las 8 de la mañana. ¿Te ha dado pereza alguna vez esto de decir, ay, hoy no me quiero levantar?
Mira, la verdad que sí. Sí, porque aparte de eso soy madre de tres, entonces mi día comienza a las 5 de la mañana porque son de 10, de 6 y de 3 años, ¿no? Entonces comienza con preparar las loncheras y mandarlos a la escuela. Después de eso inmediatamente viene la radio y tendré que llegar para poder hacer la preproducción. Así que sí, pero los resultados son gratificantes, son muy gratificantes. Por ejemplo, cuando escuchamos resultados de que una persona dice, bueno, yo he comprendido realmente cuál es mi misión como cristiano, y como cristiana, de que yo solamente no tengo que pensar en el ser humano como su alma, sino como un ser humano integral, para mí es más que suficiente para levantarme inmediatamente y poder ir, ¿no?
¿Cuánto tiempo en Vida Plena?
2 años. Uh-huh. 2 años exactamente.
Bueno, ánimo de que sean muchas más.
Sí, dos años en este reinicio de las comunicaciones en Ecuador, porque comencé a trabajar para el CCJB en el año 93 hasta el año 2002, desde Quito, Guayaquil, con un programa que se llama Un Nuevo Cántico. Ahora ya es producido por otra persona, porque vivía en el Perú muchos años y ya tuve que dejarlo. Pero ahora realmente el retorno a mi país, a mi ciudad, a Ecuador, ha sido como un regalo de Dios al volver a la radio. Me encanta, es como un privilegio hacerlo, ¿no?
Y en cuanto a los resultados del proyecto que tienen por el tema de violencia doméstica, ¿te acordás algún testimonio o personas que realmente se hayan visto impactadas y hayan podido transformar esa realidad que tenían?
Yo pienso que la transformación es completa, inclusive en nosotras, ¿no? Sí. En nosotras, en mí misma, el hecho de ser mucho más sensible, ¿no? Mucho más sensible. No es la realidad que vivo, la realidad de violencia, pero el poder entender de que es una tarea que Dios me demanda y que lo tengo que hacer con amor, y es el hecho de transformar en mí misma. Hace más o menos unos tres meses, una hermana quichua de una de las iglesias quichua de Guayaquil llegó a la oficina, había escuchado de nosotros en la radio y llegó con una bolsita, una funda, como se dice en Ecuador, y pidió que la atendiésemos. Cuando la atendí, ella me sacó un cuchillo tan grande, un cuchillo oxidado. Créelo que yo me asusté en ese momento, porque dije, ¿qué pasa, no? ¿Qué está haciendo? Pero las palabras de ella fue: hermana, con esto él me ha intentado matar en 7 ocasiones. Una hermana nuestra, o sea, es un dolor muy grande, ¿no? Y esta hermana, no era la primera vez que había intentado asesinarla a su marido, ya había sido muchos años de esto, y se la pudo ayudar, ¿no? Se la pudo ayudar de una u otra manera. No ha sido fácil todavía salir de ese ciclo de violencia para ella, pero el hecho de tantas como ella poder saber que estamos ahí para apoyarlas, para ayudarlas, es demostrar el amor de Dios, ¿no?
Loida, ¿y se está trabajando con los agresores? Porque yo sé que genera un poco de bronca, impotencia, todo eso, saber que son ellos los que causan el daño. Pero por otro lado, no hay solución completa si ellos no dejan de agredir, porque los puedes encarcelar un tiempo, pero ¿y después?
Sí, claro que sí. Hay otras instituciones que trabajan con los agresores y que son enviados directamente por el Estado para que ellos puedan seguir un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico también. Todo depende de los casos, ¿no? Cuando es un caso de que una mujer ya está en total riesgo, total peligro, yo pienso que esa persona, esta mujer, no puede seguir al lado de este hombre, ¿no? No puede seguir, porque ya depende tu vida realmente, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos algunas atenciones también de pareja y de tratar de entender y tratar de vigilarlo, monitorearlo, cómo va, ¿no? Cómo va, si realmente existe un cambio real en la pareja o si es simplemente cambio hacia nosotros, pero no en su interior, ¿no? Pero sí, hay instituciones especializadas, nosotros lo hacemos, pero realmente en menos atenciones, ¿no?
Loida, ha sido un privilegio conocerte, ojalá puedas seguir con vida plena mucho tiempo más y también ayudando a las mujeres en Ecuador en su necesidad.
Un placer también conocerte a ti y conocer de ya en carne, en cara, ¿no? Porque siempre escuchamos de Llamada de Medianoche, siempre escuchamos de los programas que vienen del Uruguay, y qué bueno conocerte en persona.
Este pedido de Loida puede hacer el de todos, ser más sensibles a las necesidades de los demás, porque bueno, sin duda que el mundo nos necesita. Y hay un texto que eligió Sonia que dice: si no puedes alimentar a 100 personas, entonces alimenta a una. Y me hizo acordar una historia que habla sobre el ayudar a los otros, ¿no? Uno piensa que tiene que ayudar a todo el mundo y a veces el esfuerzo es tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y a veces no, y nos desanima. Entonces dice que había un niño ayudando a estrellas de mar que habían quedado en la arena, y él estaba tirándolas, ¿no? Y había un montón, y el padre le dice, pero ¿para qué te matás, ¿no? Te desgastás haciendo esto si no las vas a poder ayudar a todas. No vas a hacer la diferencia. Y el niño agarra una estrella y la devuelve al mar y dice, para esta sí hubo una diferencia. Entonces, bueno, que podamos pedir a Dios esa sensibilidad para cambiar aunque sea nuestro entorno, ¿no?
A veces pensamos que debemos hacer, como decías Nati, grandes cosas, pero qué importante es comenzar con algo pequeño, ¿no? Uh-huh. Comenzar, el inicio de todas las cosas, de ser solidario, es fundamental. Así que las alentamos y las animamos a que puedan ayudar también.
Les comparto este texto que dice en el libro Devocionario de Dios para Mujeres. Dice que cuando el niño de 13 años, Bobby Hill, hijo de un sargento de la Armada estadounidense estacionada en Italia, leyó un libro acerca del trabajo del ganador del premio Nobel, Albert Schweitzer, decidió hacer algo para ayudar a los misioneros médicos. Envió un pomo de aspirinas al teniente general Richard Lindsay, comandante de las fuerzas aliadas en el sur de Europa, preguntándole si alguno de sus aviones podría dejar caer en paracaídas el frasco de las aspirinas en el hospital de la selva africana del doctor Schweitzer. Al escuchar de la carta, una estación de radio italiana hizo un llamamiento que resultó en más de 400.000 dólares en donaciones de suministros médicos. Los gobiernos de Italia y Francia ofrecieron cada uno un avión para llevar las medicinas y el niño al doctor Schweitzer. El agradecido doctor respondió, «Nunca pensé que un niño pudiera hacer tanto por mi hospital». Ninguno de nosotros puede resolver todos los problemas del mundo, pero podemos alimentar a una familia hambrienta en un pueblo cercano, llevar ropas a los desamparados que acaban de llegar a los refugios, o darle una frazada a una persona que vive en la calle cercana del edificio de la oficina. Si cada una de las personas que pudieran ayudar dieran un solo paso cada mes para satisfacer las necesidades de una sola persona, piense lo que puede lograrse. Y ahora sí, llegamos al final, queridas amigas. Las invitamos a ponerse en contacto con nosotras.
Nos gustaría recibir sus cartas, para eso le vamos a dar la dirección, que es Obra Misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es 6557 Montevideo, Uruguay. Nos pueden enviar también su correo electrónico a Entre Amigas, todo junto es esto, entreamigas@llamadaweb.com. Pueden visitar nuestra página web, que es www.llamadaweb.com.
Entonces, ahora la invitación es hasta el próximo programa y hasta entonces, que Dios las bendiga.